todo el viento no alcanzará para empujar la carreta de los días por llegar. A destino, a destiempo, vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Todo el viento no alcanza para empujar la carreta de los días por llegar. A destino, a destiempo, vas a llorar las visiones recogidas en el mar.
Estábamos compartiendo los días por llegar a cargo del trío Flopa Mansa Minimal, y esto que escuchamos, Lucio, se lo debemos al poeta Vicente Luy. En un ratito le voy a comentar por qué, bueno, hoy lo queremos recordar y homenajear a 10 años de su muerte. ¿Usted, Lucio, se acuerda cuando escuchó hablar por primera vez de Vicente Luy, o se acuerda en todo caso cuándo lo conoció?
Sí, tengo el registro a comienzos del nuevo siglo. Uh-huh. 2002, 2003, estaba haciendo un ciclo en la FM de la UTN, en la 94.3, estaba haciendo frituras de mandioca, y me llega un sobre con un libro que, bueno, tenía la obra de 2003, estoy viendo aquí el dato preciso, No le pidan peras a Cooper, que me llamó la atención lo que contenía el libro, porque era un gran collage. Había poemas, sí. Había relatos, pero había, por ejemplo, fotocopias en blanco y negro y fotocopias a color de hechos periodísticos, ordinarios, comunes. Bueno, ese collage presentaba lo que estamos celebrando, la obra fundamentalmente de Luy esta tarde.
Bueno, recuerdo, con Mamá Rock organizamos allá por el 2007... traer a Pipo Lernud era el motivo. Habíamos tenido una entrevista con Pipo y él nos propuso venir con sus poemas junto a un colectivo de poetas y músicos al auditorio de la radio. Bueno, eso se llevó a cabo con entrada libre y gratuita el 2 de noviembre del año 2007. El espectáculo poético musical se llamó Esta Boca es Mía. Usted lo debe recordar, Lucio, porque claro, fue parte también de la organización. Hicimos una muestra con sus revistas Expreso Imaginario, con las Canta,
sí,
Rock,
sí, sí, sí,
ahí,
sí,
en el hall de la entrada. Y no solo vino Pipo Lernud, sino que también vino Flopa, vino Florencia Ruiz, el poeta Hernán, Proyecto Esquizodelia, Bruno Moller con Daniel Amiano. Y desde Córdoba, ellos habían sumado a Sur Oculto y a Vicente Luy. Ahí fue la primera vez que yo lo conocí a Luy, como así también conocí a Hernán, y a algunos de los músicos que estábamos nombrando. Así que, si le parece, nos vamos a transportar imaginariamente, y gracias también al archivo de Mamá Rock, a aquel 2 de noviembre del 2007, leía en el auditorio de la radio, en el marco del concierto Esta Boca es Mía, Vicente Luy.
Ahora vamos a continuar con Vicente Luis. Hasta luego.
Empiezo por la más obvia. ¿Qué es poesía? En teoría, la única ciencia que se ocupa del problema. Costecchi y Santillán, Diego Lucena, García Belsunce, Tragedia Lapa, Los Horneros, Amia, Bloomberg, De Monti, Cromañón, Carlos Fuentealba. No pido justicia para casos particulares. Venderle el alma al diablo, sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas y venderle a Dios lo que el diablo no compre. La penumbra se arregla el pelo, me impacta, pero también me chupa un huevo. En una de esas, vos solo sos el vestido que te pones. Es un juego, te dan energía y vos le pones la onda. ¿Entendés? Vos sos lo que sos. ¿Sos una mierda? Sos una mierda. Si va a morir gente, votemos quiénes. Solo he sido esclavo. ¿Qué puedo saber de mí? Eso es una pollera. Eso es una mujer con un cigarrillo en la mano, tiene las uñas pintadas y toma un té. Parece bonita, no me interesa ninguna otra cosa en este mundo. Ya que lo de los representantes no funciona, la idea no debiera ser que el pueblo gobierne a través de algún otro medio. ¿Cualquier otro medio? ¿O eso ya sería antidemocrático? Uno sobre la soledad. Jugando al Scrabble, Olga creyó que Cerro iba con S. Se empecinó. Al final apostamos y le gané la cola. Después no la quiso poner, porque eso se hace con amor y vos no me amás. Pero esta es casa de jugadores, acá las deudas se pagan. Sabiéndolo, me ofreció otra mujer y la procura. Se mete en todos lados. Y me perdí. Sabiéndolo, me ofreció otra mujer y la procura. Se mete en todos lados y gestiona. Habla por teléfono, etc. Mucho movimiento, pero ya pasaron 2 semanas. Hoy va un curso de cosmetología, yo mientras a jugar al tenis. Por si no venís sola, te espero bañado, le digo. Sonríe, no se arredra. Conociéndose, conseguirá una cara bonita, que es lo único que exijo. Ya la llamo mi novia. Lo que está mal, pero lo que está bien, también está mal. Charlarlo con tus padres. Uno sobre el periodismo. Lo reconozco. A veces juego con la gente. No lo había hecho antes. Empecé y me gustó. Probé variantes. Hay algunas súper dignas de ser experimentadas. Por ejemplo, si querés olvidarte de cabezas, lo mejor es situarse junto a la cabeza seca de una vaca y repetir en voz baja 3 veces: vete, vete de mi cuerpo, José Luis. Ahora, si lo que realmente querés es que te coja, pedímelo de frente. Y el último para vos. Si tuvieras que reducir tus luchas a solo una, el anhelo, ¿dónde te llevaría? Eso me completa. Eso me completa. Desde Aedo, la mejor camisa de la noche, Florencia Ruiz.
Bueno, así con esos aplausos la gente despedía a Vicente Luy y recibía a Florencia Ruiz aquel 2 de noviembre del 2007 aquí, querido Lucio, en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, Santa Rosa, esquina General Paz. La vamos a tener a Florencia Ruiz en un rato nada más recordándolo a Vicente. Y toda esa relación entre Vicente y estos personajes nace en aquel proyecto llamado Verbonauta, seguramente usted lo habrá sentido nombrar en alguna oportunidad.
Sí, sí.
Palo Pandolfo, Gabo Ferro, Hernán, Osvaldo Viña, Karina Cohen, Eduardo Nocera, entre otros. Bueno, aquí, en este testimonio, el mismo Vicente Luy cuenta el nacimiento de Verbonautas y lo nombra al perro Héctor Emaides, cuando no, uniendo talentos.
Verbonautas nace que no tuvo nada que ver con Verbonautas. La idea era hacer un homenaje a un antro en Palermo que se llama La Luna, que a partir de la crisis, bueno, venían muy mal económicamente. Es gente que siempre apoyó el rock de base, y entonces Pandolfo quiso hacerles un homenaje, no a través de la música, sino de algo nuevo, y convocó a un grupo de poetas, 12 poetas argentinos les llamó él. Y bueno, entonces se hizo una velada así poética en diciembre del año pasado.
Buenas noches y gracias por haber venido. Voy a tratar de interpretar dignamente 3 poemas, ¿sí?
Verbonauta está integrado, aparte de Pandolfo, por Tom Lupo, Karina Cohen, Gabo, que es el cantante de Porco, Hernán, así a secas, que es la gente que hace el arte de pez, y después otras personas que no tienen, o sea, que no son conocidas dentro del mundo de la música, pero que tienen en común esta historia de la poesía, una poesía que nunca es homogénea, que tira para distintos lados, y que, como siempre en la poesía, trata de Dios, del sexo, del amor, de la libertad y de la justicia.
Yo escribo poesía. Yo te amo.
Yo llegué a Verbonautas a partir de que en una visita a Córdoba que hizo Visitantes, el perro me invitó a su casa de campo donde iba Palo, y ahí yo lo conocí a Palo, le dejé un libro mío, y bueno, se ve que les gustó, y un año después, cuando se le ocurre hacer esta cuestión, me convocaron. Yo al principio pensé que era un cumplido, pero después parece que no. Y bueno, a mí me cambió mucho porque yo había dejado de escribir hace unos años, y con esta historia se me dio por escribir de nuevo. Y bueno, bárbaro, porque cosas que se mueven y la vida mejora.
Bueno, ahí el nacimiento, la génesis, el germen de Verbonautas, este colectivo poético, donde el mismo Vicente Luis nombraba a muchos de los que pasaron, y lo nombraba Pablo Pandolfo, Lucio. Así que si te parece vamos a compartir algo que sucedió aquí en Córdoba, precisamente en Casa Babylon, aquí cerquita de la radio, un concierto llamado Revolución Belleza en marzo del 2010, con Pablo Pandolfo, Alfonso Barbieri y el mismo Vicente Luis.
Vamos a leer un poema cada uno, recordando a los 34 años del golpe, toda esa gente que desapareció, que eran rockeros de verdad. Luis Ángel Firpo fue un boxeador que llegó a pelear por el título contra el gran Jack Dempsey. Pelearon allá. Y el norteamericano era realmente mejor. Y lo empezó a cagar a trompadas al nuestro. Lo tiró una, dos, tres veces. Y Firpo se levantaba y seguía dando batalla. En un momento hubo un cambio de golpes y el nuestro le asestó una y lo sacó fuera del ring. El árbitro no supo qué hacer y no empezó a contar. Uno, dos, tres. Quedó al helado. El guaso cayó de espaldas al ringside y la gente lo levantó. Era guapo y volvió al ring. Y el árbitro lo dejó seguir peleando. Hasta María Elena Walsh panea esta escena en una canción. De ahí, del inconsciente colectivo, arranca este poema. Ampulosas como las 11 caídas de Firpo, las páginas de nuestra historia relativizan traiciones y cobardías, curan la sífilis, proscriben el láudano y nos entregan a Dios nuestro Señor, nos acunan como a expedientes. Y si se encienden en la noche los algarrobos, es cosa de ellos. La vida para atrás es fácil, entendible, moral, sobre todo entendible. Desde indias sin piel hasta el dulce de leche, la patria todo lo explica. Nunca ganan los malos, ninguno era marica. Y por algo se los habrán llevado.
Este comienza con una cita que voy a repetir para fijarla.
La democracia es un abuso de la estadística.
La democracia es un abuso de la estadística. La frase muestra al genio, pero también al ser humano. Durante Macera, así era Jorge Luis Borges, y así daba en cámara, y lleva su nombre el auditorio principal de la Biblioteca Nacional. Vergüenza. Revolución Belleza. Ella juega con las manos, el ángulo sin tama, el pendiente de las luces. Si Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión.
Suerte es su destino. Ella sola y otra ropa. En el silencio del cuarto.
Otro color en la silla.
Y él hundió su nariz en la espuma de la zona. Los rebotes del sol coronaron su final.
tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión.
Bueno, estamos compartiendo uno de los clásicos de Palo Pandolfo. Esto fue en vivo en marzo del 2010 aquí en Casa Babilón, ciudad de Córdoba. Palo Pandolfo, Alfonso Barbieri y Vicente Luy, a quien estamos recordando, este gran poeta. Bueno, hoy se cumplen 10 años ya de su muerte.
Bueno, el 18 de marzo de 2010, Palo Pandolfo, aquí en esta mesa de laburo, también habló sobre Verbonautas.
Palo, alguna vez te escuché decir que lo importante dentro de una sociedad, una de las cosas importantes, ¿no?, era la lectura. ¿Qué recordás de aquel colectivo poético Verbonautas del cual formaste parte allá por los 90?
Mira, toda la década del 90 para mí está puesta en una bolsa. En una bolsa. ¿Sí?
¿De consorcio?
De consorcio. Y un poco todo se daba en un parámetro medio decadente. O sea, yo lo que sí diría en cuanto a mi trabajo como con la lapicera,
sí.
Pues yo tengo cuaderno, ¿viste?, Rivadavia y lapicera, ese es mi medio.
Qué lindo.
La guitarra criolla. Uh-huh. Me muevo ahí, después no me muevo mucho. ¿Cómo es? Tengo un amigo de Comodoro Rivadavia, que es un poeta muy importantísimo, un par de amigos, que me están insistiendo hace un par de años, y empecé, finalmente, después de 2 años de que me están macerando, empecé a poner en los cuadernos, leyendo, puse como señaladores,
sí,
en una especie de preselección, porque voy a publicar, no sé cuánto, pero voy a publicar algo. Es algo que me debo y le debo a todo el mundo, y sobre todo a estos amigos que me están insistiendo tanto, y hay posibilidades de editar y todo, así que esperemos que este invierno me concentre un poco y dé un zarpazo y pueda tener X cantidad de textos encolumnados como para tirar un libro, hacer algo.
Totalmente. Ahí en Verbonautas eran 5 o 6 integrantes. ¿Cuántos eran en total?
No, era un grupo abierto.
Un grupo abierto.
Exacto.
Bien. Bueno, alguna vez había leído que iban por los bares bombardeando con poesía y demás. Una cuestión muy, que me llamó mucho la atención, muy linda a la vez, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto al accionar, al performativo, es Carta a los Poderes de Artaud, de Antonín Artaud.
Sí.
Está en Carta a los Poderes el emotiv de esa acción.
El método, digamos.
O sea, salir, atacar y escupir al espíritu público.
Qué lindo.
O sea, esa era la idea, o sea, era atacar, o escupir. Igual, viste, esos somos unos nenes de pecho, digamos. O sea, estoy leyendo a Feynman, la cronología de la historia del peronismo, o sea, ese análisis de la triple A.
Claro.
La década del 70, o sea, nosotros estamos como jugando con agua. Lo nuestro es el aire, el agua.
Bueno, ahí la palabra de Palo Pandolfo en Mamá Rock, aquel 18 de marzo del 2010, recordando lo que fue su paso por Verbonautas y algunos mensajes que van llegando, Lucio, al 351-717-0505. Nos escribe Ángel desde Jesús María, dice: deseo recordar al abuelo de Vicente Luy, don Juan Larrea. Escribió, entre otros, Corona Incaica, editada por la Universidad Nacional de Córdoba, allá por el 57. Saludos desde Jesús María, nos deja Ángel Díaz.
Bueno, y estaba pensando en estos testimonios en torno a Verbonautas y lo que decía recién Palo Pandolfo, y antes el propio Luy decía que no tenía nada que ver con los Argonautas, pero en realidad tiene mucho, mucho que ver. Hace poco estábamos hablando de esa canción, justamente, de Caetano Veloso,
sí,
una canción que tiene ese título, Los Argonautas. Y bueno, daba cuenta de Argo, una nave mitológica dentro del contexto de la antigua Grecia, y eran quienes salían a navegar por el mundo en misiones imposibles, ¿no? Que a veces incluso eran enviados a misiones que no se estimaba que iban a volver con vida. Bueno, y esto que decía el Palo, de alguna forma, los Verbonautas y este colectivo de andar con el espíritu de Artaud, con la poesía, ¿no?, como estandarte o como arma, tienen algo también en común con los Argonautas en cuanto al viaje.
Exactamente, y bueno, qué bueno también que lo hayamos podido traer al querido Palo Pandolfo a la tarde de Mamá Rock, recordando a su amigo, a Vicente Luy, a 10 años de su muerte.
Bueno, y siempre recordamos con mucho afecto y admiramos la obra del gran Gabo Ferro, que también va a hablar de Verbonautas.
Bueno, los que hemos seguido tu carrera artística, por llamarlo de alguna manera, difundido tu música aquí desde Mamá Rock, escuchar tus discos en casa y demás. Sabemos que formaste parte de un colectivo poético que se llamó Los Verbonautas, allá por la década del 90, si no me equivoco, ¿verdad? Donde estaba Palo Pandolfo, por ejemplo, otro muchacho presente en Mamá Rock. Ahí también había un gran poeta que nos dejó hace un tiempo, Vicente Luy, con el cual, bueno, me imagino que tendrás grandes recuerdos, Gabo.
Éramos, él y yo ahí, porque éramos los más sucios a nivel de nuestra escritura. Nos gustaban mucho los fluidos y el erotismo. No el erotismo, no, la sexualidad explícita. Entonces éramos como un pequeño núcleo dentro de ese cuerpo. Y yo creo que Vicente me quiso antes de conocerme. Yo lo aprendí a quererlo ahí mismo, porque a pesar de que era bastante hosco, no podía no recibir todo su amor. Y si yo volvía a hacer música, entre tres o cuatro personas más, su insistencia fue central. De hecho, canciones que un hombre no debería cantar lo pagó Vicente. Y yo cuando le dije, yo no te voy a poder devolver esta plata, porque yo pensé que ese disco no lo iba a comprar nadie, me dijo, no importa, no me la devuelvas. Y yo los 45 días le estaba devolviendo la plata. Ni yo lo podía creer. $1,000 eran. En épocas del 1-1 y esas cosas. Y siempre él insistió, todos esos años que yo estuve estudiando y sin querer hacer, él siempre insistió, vuelve a tocar, vuelve a escribir, hace esto. Así que yo siempre diciendo, no. Y después, poquito antes de esta determinación entre negra y chistosa que se mandó, apareció un día en un recital mío de Buenos Aires diciendo que quería abrirlo leyendo. Y yo honestamente, con cierto temor, porque lo vi un poquito debilucho y como muy atravesado por mucha sensibilidad, no sabía lo que iba a hacer, pero yo sabía que yo no podía decirle que no, ni quería decirle que no. Y lo que hizo Vicente abriendo mi concierto leyendo, no se lo va a olvidar nadie de lo que estuvo ahí, nadie, ninguno de los que estuvimos ahí. Era como una especie de fantasma hecho carne por unos minutos. Era una vocecita con una mirada como de serpiente buena, que no pestaneaba nada, y leía, quietito. Leyó unos 5 minutitos y se fue. Y la gente quedó, porque obviamente lo reconoce, es un tipo muy querido. Uh-huh. Y tuvimos una relación muy fuerte. Y yo, de hecho, cuando estaba viniendo para acá, pensaba en él, justamente porque las veces que yo vine acá a tocar, vine a tocar, pero nunca vine a leer poesía, y siento que él tiene mucho que ver en esto de que yo esté hoy acá leyendo poesía, y bueno, eso.
Será el final. Ah, de sal te dejo al irme. Este partir es partirme, partir al llegar entero al irme. Se ha compuesto la voz después. El comienzo, bueno será el final. Salgo a pasearme por la oscuridad perfecta que antes tanto. Cultivo de sal, te dejo al irme. Este partir es partirme, partir al llegar entero al irme.
De aquel disco debut de Gabo Ferro, solventado gracias al mecenazgo de Vicente Luis, Canciones que un hombre no debería cantar, estábamos compartiendo Retiro Terminal en esta tarde de Mamá Rock. Mamá Rock recordando la figura, la obra, la poesía de Vicente Luis a 10 años de su muerte.
Bueno, hace poquito, en este mismo mes de febrero, el gran Pipo Lernud nos dejó una semblanza de Vicente Luis.
Vicente Luis fue una especie de relámpago en la noche de la poesía argentina, que está en un periodo bastante apagado en general. Hay mucha actividad, pero también hay mucha confort en los poetas que se agrupan, se juntan entre ellos y mantienen como una especie de cultura bastante cerrada. Y lo digo con mucho amor porque yo pertenezco a esa cultura de alguna manera, pero Vicente no pertenecía a ningún lugar, no pertenecía a ninguna clase social, no pertenecía a ninguna ideología, era un tipo totalmente propio, auténtico, con una visión diferente del mundo. Una visión que era un poco una vida muy dolorosa, con los padres que murieron cuando era muy joven. Hay que leer el extraordinario libro que hizo Hernán, el poeta y su mejor amigo, contando cómo vivió un poco a la Bartola cuando era chico, cuando era joven, y se fue encontrando con escribir, pero siempre tuvo una lucha con eso, porque no terminaba de hacer una carrera de poeta, no terminaba de establecerse en un lugar, no terminaba de tener una sistematicidad, publicaba y volvía a publicar desordenadamente. Tenía por suerte 3 o 4 amigos que lo ayudaban y lo acompañaban, entre los que estaba Hernán, Osvaldo Viña y muchos otros, los Verbonautas, que formaron de alguna manera su familia en una época muy difícil. Pero lo que tenía Vicente era que era totalmente auténtico. La poesía no era una poesía trabajada, fabricada, pensada. Era una poesía que era una respuesta, que era como una trompada, que era como un grito, que era como un retorcerse, como un animal salvaje, como un animal difícil de atrapar, que sorprende y que grita y que gime y que late y que busca todo el tiempo algo distinto y sorprende y no tiene miedo ni formalidad ni caretaje ninguno, ¿no? El poeta menos careta del mundo entero, el tipo que decía la verdad todo el tiempo y que se ponía al desnudo en cada poema y que mostraba su propia debilidad, su propia fragilidad, su propio desconcierto ante la vida, su tristeza, su depresión. Hablaba de su suicidio, de que quería suicidarse, de que había tratado de suicidarse, de las cosas que tomaba, de los remedios, de los manicomios, de los tratamientos, de los psicólogos, de la vida feroz que vivía, escapándole un poco a todo, impidiendo volverse, aceptarse tranquilo. Tuvo plata, la perdió, tuvo plata, la jugó, tuvo plata que timbió, estuvo mucho tiempo dedicado a los deportes, tuvo mucho tiempo dedicado a estar sentado con el culo en un sillón, fumando porro y mirando televisión durante años. Fue un extraño ser, un maravilloso ser, un tipo que te despertaba con sus palabras y sobre todo que estaba presente en su poesía, porque él personalmente era un tipo tímido que más bien huía, era como un animalito, como esos ojos negros temerosos en la noche, escondiéndose de la gente, pero su poesía estaba al desnudo y era feroz, era como un relámpago. Vicente fue un ser único que no perteneció a esta especie de los que somos poetas, perteneció a la especie de los genios, a la especie de los que mezclan los sentidos y dicen la verdad.
Vamos a ver. Me hubiera gustado ser el chico que se curtió a la maestra. Me hubiera gustado ser maestra y en cada grado tener un amor. En sexto un amor y un amante, quizás un perverso. En la dirección una tacita de té caliente, la palabra de aliento de la dire, la sonrisa amable de la portera. Me hubiera gustado llegar a casa y que mi marido me abrace. Es un poema docente. Labio superior, labio inferior, capuchón. Mi novia se afeitó la conchita. Llegó con su vestido nuevo, verde manzana, los labios rojos y florcitas en el pelo. Compré una Heineken y salimos al patio. Hablamos de la vida. Sé que no te hago un cumplido al desear la muerte. Ustedes saben que Vicente se suicidó muy joven. Pidió ver un departamento en Salta para ver si lo alquilaba y cuando se distrajo la de la inmobiliaria se tiró por el balcón. Sé que no te hago un cumplido al desear la muerte y supongo que mucho menos te honro, pero la deseo, no como una inyección de lisalgil, como una anestesia total. Si pudiera ser de acción un poco más lenta, mejor. Quiero sentir cómo empiezo a ir, ver si lloro y la habitación vacía. Quiero volver a casa. En enero, en este enero que pasó, traté de suicidarme. Me tomé 30 de estas. En relación a los excesos, el prospecto decía: síndrome parkinsoniano gravísimo, coma, coma. Pero ni el Parkinson ni el coma se hicieron presentes. Las reboté. ¿Qué sentí mientras esperaba dormirme? Que ni estaba más lúcido ni más en contacto. El desinterés cósmico, eso sentí. La justicia va sobre ruedas. Es una silla eléctrica.
Esos aplausos son para el lector, en este caso Pipo Lernud, y para los poemas de Vicente Luy. Esto ocurrió, Lucio, el pasado 6 de mayo del 2017 en Usina del Arte, en el concierto Vicente por sus amigos. Estuvieron muchos de ellos, entre los que, bueno, se pueden nombrar Pipo Lernud. Y ahora vamos a tener a Ariel Minimal, líder de PES, que también tuvo una relación muy intensa, muy profunda con Vicente Luy, a quien estamos recordando aquí en Mamá Rock a 10 años de su muerte.
Hola, yo soy Ariel Minimal, del grupo PES de Buenos Aires. Lo conocí a Vicente Luy, ya no sé en qué año, pero por intermedio de un amigo poeta en común. Al toque nos hicimos amigos. Se ofreció a financiar la salida del disco de Flopo Mansa Minimal, ya que nosotros no teníamos ni pensado grabar un disco. Era como una cosa que hacíamos para tocar, porque nos gustaba. Pero grabar un disco, sacar un disco era caro, ¿viste? Fabricarlo. Y para un proyecto nuevo que recién iniciamos no tenía ningún sentido. Pero Vicente dijo: che, me gusta eso, quiero tener el disco, ¿cómo hago? Y le dijimos: no, difícil que hagamos un disco de esto. Dijo: bueno, yo lo pago el disco, pero tienen que hacerlo rápido porque si no la plata me la gasto en otra cosa. Y aprovechamos el envión que nos estaba prestando Vicente ahí y sacamos ese disco en el año 2003 de Flopo Mansa Minimal, que tuvo como buena repercusión, ¿no? Fue así un disco bienvenido. Luego le devolvimos ese dinero, que era parte del arreglo, ¿no? En cuanto podíamos devolvérselo. Y así como lo recuperó, se lo dio a Gabo Ferro para que Gabo fabrique su primer disco también, que también estuve involucrado yo. Ya de entrada, más allá de todas sus obras, le debemos esos dos discos hermosos a Vicente, ¿no? El de Flopo Mansa Minimal y el primero de Gabo Solista. Vicente, sí, intenso, un poeta intenso, un poeta muy demandante. Él te prestaba toda su atención, pero después requería la tuya de un modo muy demandante. Un tipo muy sincero, muy de verdad. Desde que lo conocí hasta un tiempo antes de su muerte, fue un loco lindo, hasta que de repente empezó a ser un loco feo. Ya cuando estaba perdiendo un poco... No sé cómo tratar la locura, no sé cómo denominarla, pero evidentemente estaba conduciéndose hacia ese lugar donde terminó. ¿Viste? Se estaba volviendo loco. Y al principio lo tomábamos, no nos dábamos cuenta y lo tomábamos como algo... Qué loco, Vicente, ¿no? Qué loco, Vicente. Hasta que un día nos empezamos a dar cuenta de que realmente estaba perdiendo un poco el norte, ¿no? Y se le estaba poniendo borrosa la frontera entre lo real y lo imaginario. Fue difícil sus últimos... Lo recuerdo, las últimas veces que lo vi acá en Buenos Aires fueron difíciles porque medio que estábamos buscando, él estaba medio como en situación de calle. Entonces teníamos que ver dónde estaba y tratar de ayudarlo en lo que pudiéramos. Y fueron momentos difíciles. Pero nada, lo recuerdo como lo que fue, ¿no? Un gran tipo, súper decidido, súper hacedor de cosas. Y un tipo que te interpelaba en persona, charlando o con sus escritos. Te dejaba pensando y te dejaba arando, ¿viste? Nada, un abrazo al cielo, o a la tierra, o a donde sea que esté Vicente, un abrazo. Y nada, te queremos mucho, querido. Un saludo a toda la gente de Córdoba que está escuchando en este momento, y a la gente de Mama Rock. Gran abrazo.
Bueno, ahí el testimonio de Ariel Minimal, en exclusiva para Mama Rock, recordando a su amigo, a Vicente Luy, poeta, a quien hoy, bueno, recordamos no solamente su obra, su vida, a 10 años de su muerte. Y van llegando algunos mensajes, Lucio, al 351-717-0505. Nos escribe Hugo, dice: hola, buenas tardes, soy Hugo de Reconquista Santa Fe, es la primera vez que los escucho, muy lindo programa. Saludito al locutor Lucio, de Radio Nacional Córdoba, una gran persona, Lucio. Los felicito a todos ustedes de la radio, les deseo muchos éxitos, abrazos, y si pueden, pasen un tema romántico. Gracias, escribe Hugo desde Reconquista Santa Fe.
Bueno, saludos para Hugo, saludos y bienvenido a Mama Rock.
Claro que sí. Bueno, en un ratito nada más, luego de las noticias, vamos a seguir compartiendo algún testimonio más. Queda la palabra de Hernán, su gran amigo, el poeta Hernán. Emanuel Rodríguez, Peroncho, compañero aquí de Radio Nacional Córdoba, que también tuvo una gran amistad, un acercamiento muy intenso, interesante, con Vicente Luy. Una canción de Tommy Lebrero dedicada a Vicente Luy, que va a dar que hablar. Florencia Ruiz, también otra gran cantante, compositora, que orbitó el planeta, la galaxia Luy. Y por último, nuevamente, Palo Pandolfo recordándolo. Un poco de música, suena Flopa, Mansa Minimal, noticias, y regresamos con la segunda hora de Mama Rock.
Las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar.
Radio Nacional Córdoba.
La radio pública. El clásico de Nacional. Mama Rock, 20 años. Los clásicos de siempre. Las promesas emergentes. Todos en Mama Rock. Hasta las 18. Oh, mamá, dime ahora dónde voy. Por Nacional Córdoba.
Seis minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, arrancamos la segunda hora de Mama Rock. Recuerden, se pueden comunicar al 351-717-0505 y tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp, Lucio.
351-677-8791.
Bueno, decíamos que quedan algunos testimonios para este segmento, este programa, este bloque homenaje hacia Vicente Luy, su vida, su obra. su figura dentro de la cultura argentina. Vamos a compartir ahora algo que también sucedió en aquel show Vicente por sus amigos, el 6 de mayo del 2017 en la Usina del Arte. Ahí Ariel Minimal lee a Vicente Luy.
Estamos acá recordando la vida y obra de Vicente Federico Luy, poeta cordobés, a quien conocí en la época de los Verbonautas, un grupo de poesía que allá por principio o mediados de los 90 hacía acciones poéticas en diferentes lugares. Yo con mis diferentes bandas tocaba en un lugar que se llamaba La Luna, en Cabrera y Medrano, en Palermo, y ahí cruzamos eventos con los Verbonautas. Además soy amigo de Hernán de toda la vida. Y bueno, conocí ahí a Vicente, después en calidad de amigo de Hernán fuimos invitados por Vicente en una época donde manejaba dinero así con tranquilidad, invitaba amigos, nos pagaba los pasajes para que vayamos a visitarlo a Córdoba, nos esperaba con chivito asado y toda una movida regrosa. Ahí un intento de fundación de la civilización maya, pero con doble L, porque era gente que se la pasaba en maya, que no tenía otro plan. Fue un fin de semana de maya y chivito, pero Vicente no se quedaba contento con eso. Él decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y nosotros no queríamos hacer nada, estábamos en maya después del chivito, ¿no? O sea, no había ningún plan. Pero era muy demandante Vicente, era un tipo súper hiperactivo, que no paraba de cranear y de tratar de llevar a cabo lo que craneaba. Y no encontró eco en esa manga de hippies que lo acompañamos ese fin de semana. Pero con el mismo ímpetu, por ejemplo, cuando nos escuchó por primera vez con Flopa y Mansa tocando, dijo, bueno, yo quiero, ¿cuándo van a grabar un disco? Yo quiero tener ese disco. No, ¿qué vamos a grabar un disco? La primera vez que tocamos, no, esto requiere, hay que juntar plata, hay que juntar público para grabar un disco, tiene que haber un porqué. Y se encabronó y dijo, bueno, mira, yo tengo un dinero que te lo puedo dar para que grabes ese disco, cuando lo venden me lo devuelven, pero tiene que ser ahora, en estos próximos 15 días, pues si no me lo gasto en otra cosa. No teníamos ni el material capaz, pero ante la posibilidad de que alguien pague un disco y que no sea alguien con corbata de un sello discográfico, sino que sea un loco como nosotros, agarramos viaje y estuvo buenísimo, hicimos un disco que fue muy lindo, que fue bastante escuchado, y le devolvimos el dinero invertido a Vicente, que así como se lo devolvimos, a los días le entregó una cifra parecida a Gabo para que haga su primer disco también, como que se copó en financiar artistas que le gustaban. Y esa era como toda una beta, todos decíamos qué loco, ¿no? Qué loco, Vicente, qué loco, qué loco, hasta que se volvió loco en serio. Y dejó de ser divertido, y cuando se... En Córdoba tenía como un lugar de contención, él tenía su historia armada, pero le gustaba venir acá a Capital, a Buenos Aires, porque acá había efervescencia, había recitales para ir, lugares, gente para ver, lugares donde podía recitar y eso. Y nada, y fue triste, las últimas épocas de Vicente fueron donde... Fue triste darnos cuenta que se estaba volviendo loco. Al principio era como un amigo, uy, qué loco, Vicente. Hasta que un día decís, pero pará, está loco, en serio, este chabón, está diciendo cualquiera. Eso fue triste ver, acercarnos, ¿no? Al quizás inevitable final que Vicente buscó más de una vez. Y nada, hizo lo que vivió como quiso, terminó de vivir como quiso. Y es raro que quizás para nosotros que lo conocimos, es medio raro a veces cuando leemos ciertas cosas de el poeta suicidado, como con cierto aire de glamour. Es un garrón eso. Nosotros por suerte lo leímos y lo escuchamos en vida y ya nos impactó de primera mano lo que decía y cómo lo decía. Que también era terrible. Yo me acuerdo un día en un show de Flopa Mansa Minimal, que era el día de San Valentín, creo, y había parejitas de la mano esperando para vernos tocar. Y salió Vicente antes a recitar, ya montado un poco en la locura final, y empezó con, ¡ay, mi novia se depiló la conchita! No sé qué. Y las parejitas no se querían ir, ¿viste? Era tremendo. No era fácil la experiencia de Vicente. O sea, te miraba, te hablaba mirándote a los ojos y esperaba una respuesta. Quería toda tu atención, quería... Era un tipo intenso. Voy a tratar de leer más o menos, porque ya mis amigos... Hoy fuimos discriminados. Yo no sé si hay una célula del INADI o funciona una oficina del INADI que funcione aquí dentro. los poetas nos discriminaron a los cantautores por no saber leer. Hoy me preguntaron, ¿leíste eso? Y yo le respondí, a los 6 años aprendí a leer. Igual lo voy a leer mal. Me cago en Dios, que me guía y aconseja. Te drogan para que no te mueras. Te drogan para que te mates. Pero nunca van a dejar que te drogues en paz. Por eso, mejor el queso. Soy bipolar. Tengo un 80% de discapacidad aceptada por la provincia. Pero me declaro imputable a todos los efectos. No soy testigo de mi ser, participo. Qué maravilla que exista el veto y que miles de personas no sean diariamente asesinadas por eso. Porque el veto da ganas de asesinar. ¿Venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Vicente Frederick Louis.
Los aplausos para el lector, en este caso Ariel Minimal, y la poesía de Vicente Louis, más viva que nunca en este concierto, Vicente, por sus amigos, en la Usina del Arte en Buenos Aires, el pasado 6 de mayo del 2017. Lo estamos recordando al poeta Lucio a 10 años de su muerte. Estaría bueno un poquito para la audiencia comentar quién fue, dónde nació y cuándo Vicente Louis.
Vicente Louis nació el 3 de mayo. De 1961, aquí en Córdoba, Argentina. Sus padres fallecieron en un accidente aéreo cuando tenía 5 meses. Vivió hasta los 7 años con una familia adoptiva, hasta que su abuelo, el poeta español Juan Larrea, se hizo cargo de Vicente. Cuando su abuelo falleció, Vicente tenía 18 años y recibió una cuantiosa herencia, de la que estaban dando cuenta ahí varios de sus amigos, de los artistas, bueno, que dispuso parte de esa herencia para producir discos.
Claro, el disco de debut de Flopa Mansa Minimal y el debut de Gabo Ferro, por
respecto
ejemplo.
Respecto a las obras de Vicente, sus libros, en 1991 publicó el primer libro, Caricatura de un enfermo de amor. En 1999, La vida en Córdoba. Aviones, 2002. No le pidan peras a Cooper, 2003, La sexualidad de Gabriela Sabatini, 2006, Vicente le habla al pueblo, 2007, y Plan de operaciones, la única manera de vivir a gusto es estando poseído.
Bueno, como ya algo adelantaba, ¿no? Pipo Lernud ahí en ese concierto, varias veces Vicente intentó suicidarse y lo consiguió en febrero del año 2012, cuando saltó en Salta de un séptimo piso. Tenía 50 años. Lo estamos recordando aquí, ahora, de la mano de otro poeta, otro amigo de Vicente, un amigo de Mamá Rock también, el poeta Hernán.
Antes era así, ahora es así. El cielo cambia de concha como Anzorregui de corbata, y la plata siempre alcanza o no alcanza. La plata es como la caca, importante. Y Febo asoma. Antes era así, ahora es así. ¿Estás de humor? Chúpamela. Yo también estoy vivo, ¿sabes? Perdí el alma, pero no la fe. Luego perdí la fe. La guaturé está en lo de papi. Fundida, adorna su jardín como una docena de empanadas. Como tonta. Tonta es la perra de papi. Papi hace artesanías y vende porro. Antes era así, ahora es así. Mientras tanto, en Capital alguien baja un 2 de oro con tristeza. Y aunque mi madre dice que hay que acabar con los juicios de valores, yo no puedo. Yo creo que los montoneros no debieran trabajar para Menem, y creo que Macaya y Araujo debieran decirle señor Beira y no Bambi al bambino Beira. Porque el señor Beira protegido por 150.000 agravantes, se cogió un chico que no quería coger con él. Y si la caca es importante, imagínate el culo. Quiero decir, así como hay un inconsciente colectivo, en una de esas también hay un culo colectivo, un culo argentino. Y como casi siempre, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Si vamos a hacer la revolución, si vamos a ser terroristas, creo que lo primero es liquidar a Macaya y a Araujo. Después, ya más tranquilos, podemos encargarnos de Chacho Álvarez.
Bueno, ahí compartíamos el poema Antes era así, de Vicente Luy, en la voz del poeta Hernán. Es un poema del año 1999, Lucio.
Bueno, y aquí otro también leído por Hernán. Ridley Scott se llama este texto de Vicente Luy.
Nos pasamos la vida hablando de la hipocresía. Hacemos campaña. Pero cuando un pibe sale y dice su parte, le meten 60 días de arresto. La sociedad se pregunta, ¿quién lo habrá mandado a decir lo que dijo? ¿Quién es y qué hay detrás de Astiz? Se olvidan de lo que dijo. Dijo que todo lo que sabe se lo enseñó la Armada. Dijo que hubo un plan. Dijo que los que se dieron vuelta y colaboraron fueron unos cuantos. Dijo que de ningún modo los desaparecidos son 30.000 y que a la Junta no le dio el cuero para dar la cara. Dijo que Balsa es un cretino y que Menem es el peor de todos. Las amenazas, sus amenazas nos protegen. Después habló Galimberti, Galimba. Dicen que está loco. Dijo cosas muy interesantes. La verdad está siempre cerca del ser humano, de su necesidad. No hay política, no hay Dios, no hay patria. Somos vos y yo. Vos y yo.
Bueno, este es un poema del año 2000, Lucio. El poema a Ridley Scott. Exacto. De Vicente Luy, leído por Hernán, en exclusiva también para Mamá Rock, que bueno, los hemos convocado a sus amigos para que participen de este programa homenaje a 10 años de su muerte. Y en este caso, un cordobés, un compañero también aquí de Radio Nacional Córdoba, Emanuel Rodríguez, con algo hermoso, unas palabras muy, muy profundas que quiso compartir con la audiencia de Mamá Rock.
Querido Vicente Luy, acá los amigos de Mamá Rock notaron lo que a mí se me hubiera escapado. Hace 10 años que decidiste estrellar tu cabeza contra el asfalto, como una vaca choca contra otra. Yo no me hubiera dado cuenta porque en estos 10 años no hemos dejado de hablar y porque vengo evadiendo el problema de tu ausencia. La poesía, decís, es la única ciencia que se ocupa del problema. Querido Vicente, suben a pedal los toros de tu recuerdo a mi mano llena de pimienta. Cada vez que llueve, cada vez que se me rompe el corazón, cada vez que rompo un corazón, cada vez que Quique Saco abre la boca, cada vez que hablo de la vida, cada vez que veo una mujer con pollera, cada vez que oigo rezar. Querido amigo, el mundo ha sido un poco más justo con vos después de que te fuiste. Sos más fácil, muerto. Es más fácil ser tu amigo, parece, porque ahora pululamos los que nos decimos amigos tuyos. A varios nos hiciste la misma broma, el mismo mail de despedida que nadie creyó y que fue verdad. Nos hiciste creer especiales. Agradecido, puto. Realmente agradecido.
a decirte que aún quiero. Dale batalla a esta vida de mierda que aún quiero. Pienso en Vicente Luy, poeta cordobés en forma de fantasma, decirme aún creo, aún te quiero, maldito mental, delirante mental, loco de mierda. Campo, qué campo, mi campo, me pierdo en los caminos. Yo hasta recuerdo esas noches que supe ser.
Estamos escuchando la música de Tommy Lebrero con esta canción titulada Vicente Luy, un claro homenaje al poeta cordobés a quien estamos recordando hoy aquí en la tarde de Mamá Rock a 10 años de su muerte. Y escribe en las redes Tommy Lebrero: tuve el gustazo de conocer a este gran poeta gracias a Florencia Ruiz. Lo frecuenté poco, pero a los días de morir estaba en un río componiendo en Córdoba y se me venía cada rato su presencia. Por eso le hice este tema, escribe Tommy Lebrero en las redes sociales, que bueno, la nombra a Florencia Ruiz y la tenemos aquí en exclusiva para Mamá Rock recordando a Vicente Luy.
Hola, mi nombre es Florencia Ruiz, soy música. Les mando un saludo a todas y todos los radioyentes de Mamá Rock. Un programa muy querido, muy lindo. Bueno, hablar de Vicente Luy es hablar de un amigo muy... muy admirado y muy, muy, muy importante, que ha dejado una huella imborrable en mí. Tuvimos unos años de amistad, breves años, digamos, pero muy intensos. Gracias a él aprendí a escuchar la poesía, porque me convenció de una, entré, me abrió la puerta así, ah, es esto, es mortal. Creo que tiene una obra que podrá ser visitada y revisitada para siempre, que nos espera, que nos invita y que nos abraza. La verdad es que, bueno, vive para siempre en todos los poemas que escribió, en los libros, en las personas que quiso y, por supuesto, en Córdoba.
Empiezo por la más obvia. ¿Qué es poesía? En teoría, la única ciencia que se ocupa del problema. Costecchi y Santillán, Diego Lucena, García Belsunce, Tragedia Lapa, Los Horneros, Amia, Bloomberg, De Monti, Cromañón. No pido justicia para casos particulares. No hay nada más espiritual que el dinero. Por romper las reglas, Adán lo echaron del paraíso. Yo reivindico eso. ¿Qué clase de Edén es ese que hay cosas que no se pueden hacer? Una parte de mi corazón se lleva un pedacito tuyo. Quédate tranquila que ni te vas a dar cuenta. Tus palabras no atraviesan las paredes. Modifica tus palabras.
Los aplausos para Florencia Ruiz, leyendo ahí en la Usina del Arte, en el concierto Vicente por sus amigos el pasado 6 de mayo del 2017. Y para cerrar este segmento, este bloque, esta parte especial que quisimos dedicar desde Mamá Rock a la figura y obra de Vicente Luy, a 10 años de su muerte, recurrimos, Lucio, nuevamente a Palo Pandolfo, dialogando con nosotros hace un tiempito nada más. Bueno, Palo, ya te dejamos, no te queremos robar más tiempo. Nos gustaría recordar junto a vos, hace un par de semanas nos dejó el poeta cordobés Vicente Luy, con quien curtiste en la época de Verbonautas. ¿Cómo lo recordás a Vicente?
Gracias a Dios, cuando hicimos Revolución Belleza,
sí,
en Casa Babilón,
yo estuve, recuerdo.
Mi amigo y productor, que también está trabajando en Club R, me trajo, nos encontramos en una pizzería y comimos algo y pudimos charlar y quedar en que él iba a venir a recitar algo, me mostró algo y era justamente un poema muy militante de él contra la dictadura y contra la represión y contra la figura, digamos, contra la desaparición de personas, y entonces subió al escenario ese día, que fue hace 2 años,
sí,
en marzo del 2010, ¿no? O en marzo del 2011, bueno, habría que ver, ¿no?
2010,
creo que
fue.
Y nosotros con mi banda le hicimos como un back musical, ¿no? Claro. Como una base para que él recite, o sea, que hicimos una performance.
Sí.
Con Vicente, lo cual fue mi despedida de Vicente y fue maravillosa, porque nos despedimos actuando una vez más ante la gente y diciendo lo que decíamos y pudimos hacerle una música de fondo, que es un sueño para un poeta que una música de fondo. Y de alguna manera él venía mal hace muchos años con internaciones y con otros intentos de suicidio. Que como yo lo conozco tanto a Vicente, puedo comprender dónde estaba la raíz de su sufrimiento. Si bien me da bronca lo que pasó, que se haya quitado la vida, comprendo dónde está la raíz de su dolor y de su desamor, porque él perdió a sus padres, era un bebé, nunca los conoció.
Tal cual.
Entonces una persona que siempre estuvo buscando afecto, tan desesperada que la desesperación no te lleva a encontrar nada. Y bueno, lo extraño, creo que ha dejado su gusto igual y que Dios lo ha recibido, si es que en sus brazos.
¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás hoy? Decí cómo están tus ojos y tu corazón. Ya sé, loco, cómo estás hoy. Ya sé cómo
cómo están tus ojos y tu corazón. Pagaste la tarifa, te pusiste el pantalón, hablaste con tu vieja, saludaste al patrón. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás?
Bueno, en el final de este especial, Lucas, dedicado a Vicente Luy, mensajes, en este caso Leo, la porteña. Hola, mamarroqueros, qué hermoso el programa de hoy, hermoso y oscuro, por lo que cuentan sus amigos, así fue Vicente. Gracias por siempre traer arte, Leo, la porteña.
Ya sé, loco, ¿cómo estás? Buscar trabajo, te tomaste una ginebra, relojaste algunos tajos, tu empresita fue a la quiebra. Ya sé, loco, ¿cómo estás hoy?
El clásico de Nacional, Mamá Rock.
¿Cómo la vida te mueve? Entre cuatro paredes, sin vestigios del sol. Como una viola te puede, explotando tus sienes, floreciendo tu voz. Mi garganta va a estallar, transformada en huracán. Silencio te hiere, va tejiendo sus redes, no lo vas a dejar. Derribando paredes, descubriendo quién eres, no te van a parar.